y le vamos a dar la bienvenida. Maje, te saludan de este lado Virginia y Mario, ¿cómo estás?
Buen día, Virginia, buen día, Mario, ¿cómo andan? Un saludo para ustedes, al equipo de RN Radio y a toda la audiencia en este viernes.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Maje, yo quiero empezar la entrevista preguntándote sobre todo lo que viene pasando, ¿no? Porque el protocolo viene también atado a esto. Estoy desde el martes de la semana pasada tratando de hablar con vos. Sé que otros medios también han tratado y que no estuviste hablando con los medios de comunicación. ¿Tenés limitaciones a la hora de ejercer tu función como ministra de Mujeres teniendo en cuenta estas denuncias contra los funcionarios que se vienen conociendo?
No, para nada. Fue una decisión que iba atada a... Para mí es muy importante aclararte esto, Virginia, porque nosotros hicimos algunas comunicaciones desde el ministerio y entendíamos que era importante preocuparnos por el trabajo intra, trabajar adentro con los equipos. Informamos y avanzamos, y lo dijimos, fuimos avanzando con paso firme con los procesos administrativos y procedimientos que corresponden a través de recursos humanos a medida que se fueron recibiendo las denuncias, recursos humanos las fue trabajando con las distintas personas involucradas. Y el procedimiento administrativo y las intervenciones que se fueron haciendo fueron rápidas y se realizaron una serie de actuaciones que es importante y fue muy importante en ese momento mantenerlas en el ámbito privado para proteger primero el proceso que estábamos llevando administrativo y el proceso que se estaba dando. Nosotros dábamos respuestas al Poder Judicial en tiempo y forma de acuerdo a las distintas instancias que se fueron sucediendo, y no queríamos entorpecer y no queremos de ninguna manera entorpecer la investigación que se llevó a cabo y que se sigue llevando a cabo, ni vulnerar tampoco los derechos de las partes que estaban involucradas. Las declaraciones que se hicieron fueron cuidadas en las redes y fue una decisión mía, fue personal, ser cuidadosa por respecto a la situación que estábamos viviendo y en las distintas personas involucradas, que por supuesto tuve contacto con todas ellas. Para mí era fundamental esperar que avancen los diferentes procesos, que además teníamos este protocolo casi listo y fue una herramienta fundamental, y tratamos de avanzarnos en los principios rectores que sustentan el protocolo, que son el respeto, que son la confidencialidad, que es tener un trato digno y humanizado, que es algo que es fundamental en los casos de violencia de género, que es evitar la revictimización. Por supuesto, trabajamos todo atravesado por la perspectiva de género y diversidad, y uno de los principios rectores que es de la contención y el acompañamiento y asesoramiento integral se cumplió a rajatabla, y así seguramente lo puedan decir o en algún momento lo manifestarán cuando las personas involucradas también puedan decirlo, ¿no? O deseen decirlo, ¿no? Porque esto tiene que ver con la confidencialidad y con un deseo y una necesidad, la celeridad y la diligencia, ser rápidos, ser expeditivos y tener estrategias de intervención que sean estratégicas, integrales, para no vulnerar a ninguna de las partes, ¿no? Y tiene que ver con eso, esa extrema confidencialidad, en un protocolo que obviamente no es sancionatorio, que lo que hace es elevar informes y diagnosticar, plantear acciones y medidas sugeridas para los organismos en cuanto a las intervenciones, y en este caso nosotros lo utilizamos como medida rectora de cómo proceder. Quizás no se veía, pero había, entiendo que en estos casos era fundamental que tomemos medidas, que protejamos a las personas, que tengamos comunicación con el Poder Judicial con lo que respecta a las distintas solicitudes que nos fueron haciendo. Y bueno, lo que hicimos eso fue en el minuto cero, proteger a las víctimas, tomar las medidas laborales necesarias, cumplir los pasos que nos vienen indicando las órdenes judiciales, y siempre nuestra postura fue, es y va a seguir siendo rechazar absolutamente cualquier situación que implique violencia, que implique cualquier vulneración de derechos. Y nada, reitero eso, ¿no? Que cualquier situación de violencia debe ser abordada con total seriedad y tratar de cumplir también lo que dictan estos parámetros en cuanto al abordaje, ¿no? A veces preservar a quienes denuncian y preservar la situación para permitir que avance y que tengan también las medidas que ellos requieren.
Marge, perdón, pero se escucha un poco entrecortado. No sé si estás en altavoz o si por ahí te podés acercar a alguna ventana.
¿Me escuchas muy mal ahí?
A ver.
¿Ahí me escucha mejor?
Y se sigue como que se entrecorta un poco, pero bueno, vamos a ver si
ahí,
podemos seguir.
¿Ahí me escuchas?
Perfecto.
Sí, ahí va mejor. Porque
¿Hay mejora?
Sí, porque si no se va a perder lo que nos estás contando.
Me acerco a la ventana.
Sí, genial, gracias.
Te hago una parabólica humana, una propaganda un poco.
Me saca la mano para afuera. Bueno, obviamente que con todo lo que nos acabas de decir, ¿no? Sobre que no, por qué no quisiste salir a hablar con los medios de comunicación, este contacto con la justicia, cómo se trabajaría con el protocolo. La otra pregunta que surge es, en el Poder Judicial, quienes administran las distintas áreas, ¿tienen que esperar a que haya una denuncia de las víctimas? Porque yo sé que hubo víctimas que ya venían manifestando antes de hacer las denuncias penales que estaban sufriendo situaciones de violencia. ¿Hay que esperar a la denuncia para que haya un accionar por parte tuya, en el caso de tu ministerio, pero digo en general dentro del Ejecutivo?
En realidad, y eso está bien claro y establecido en el protocolo, cualquier persona que tome conocimiento de una situación de violencia ahora con este protocolo puede dar aviso a las distintas áreas que tienen injerencia, digamos. Una cuestión es la violencia laboral, alguna situación que no sea, digamos, que sea posible, factible de ser resuelta desde el ámbito laboral. Cualquier persona tiene la potestad de poder iniciar el proceso de denuncia a través del protocolo, entregándose la denuncia de manera hasta confidencial al equipo interdisciplinario que hoy se define, ¿no? Incluso aquellas personas que son autoridades y toman conocimiento de situaciones de violencia de manera directa, ahora con este protocolo tienen la obligación de dar curso a este procedimiento.
Perfecto.
Obligación. Y voy a decir algo que es importante, la palabra obligación, porque este protocolo no es una sugerencia, no es para algunos, es de aplicación y va a salir el decreto hoy, de aplicación obligatoria, y lo repito, obligatoria para todos los organismos del Estado provincial, centralizados y descentralizados, incluye y comprende a todos los niveles y todos los tipos de jerarquía, cualquiera sea la condición laboral que tengan esas personas. Está claro, es para todos, todas, todes. No hay esto. Después, incluso en el decreto lo que vamos a hacer es sugerir que los municipios también puedan adherir a este protocolo.
Sí, para que no pase.
Es fundamental, ¿no?
Me parece muy importante que no hay que esperar a la denuncia.
Claro, y aparte que,
No, la denuncia no es la denuncia es un derecho, no una obligación, Virginia.
La denuncia es un derecho, no una obligación. Está bien. Y también que sea obligación de todos, no solamente del personal de planta permanente, porque viste que la diferencia que hay entre planta temporaria, planta permanente, planta política, siempre origina cierta jerarquía en los empleados públicos, ¿no? Quien está en planta permanente tiene 100, el que tiene planta política tiene 80 y el que planta temporaria tiene 60, digamos.
Es generar derechos para todos y para todas, condiciones laborales. Tenemos que trabajar por generar ámbitos y ambientes laborales sanos, no viciados de situaciones, porque hoy lo charlábamos, lo conversamos, en la necesidad de también trabajar sobre las microviolencias que se dan en los ámbitos laborales, ¿no? Estas cuestiones, cuando hablamos de intervención en vulneración de derechos, estas cuestiones son troncales, pero a la vez hay microviolencias que vician los ambientes de trabajo, el chiste, la mala interpretación, la soberbia, el maltrato, el micromaltrato, son cuestiones que también hay que trabajar dentro de los equipos. Entonces este protocolo también plantea toda la etapa de prevención. Habla de sensibilización y un trabajo a través de una comisión, un consejo, digo similar a lo que se ha hecho con la Micaela, con presencias y capacitaciones de sensibilización y de escucha activa dentro de los espacios laborales. La obligación de generar periódicamente charlas y también empezar por de foja cero, qué es violencia, ¿no? Y cómo es la violencia laboral y qué implica un conflicto y cómo debo, cómo proceder con este protocolo. Nosotros lo primero que hay que hacer hoy es salir a recorrer todos los ámbitos y dar charlas de cómo funciona el protocolo y cómo denunciar. Y qué es y cuándo detectar una violencia, ¿no? Una situación de violencia. Necesitamos tener ambientes laborales libres de cualquier tipo de discriminación, de violencia, de acoso. Tenemos que prevenir estas situaciones de violencia laboral, la violencia laboral con motivos de género, la violencia doméstica también, que llega siempre a los ámbitos laborales, y los conflictos laborales. Las estadísticas son alarmantes. Las estadísticas en Argentina dicen que 6 de cada 10 trabajadores y trabajadoras en algún momento de su vida laboral han experimentado alguna situación de violencia en el laburo, en el trabajo. Y 3 de cada 10 hoy están viviendo alguna situación de violencia laboral.
¿Y por qué, conociendo esto que estás planteando vos misma, no, de las estadísticas, desde el gobierno ustedes mismos no pidieron las renuncias de Seguel y de Urrutia?
Nosotros, es justamente lo que yo te digo, nosotros tuvimos que trabajar sobre un proceso que iba en el trabajo sobre medidas cautelares, trabajar sobre el análisis de las distintas situaciones, contención de las personas involucradas, respuestas al poder judicial, y fue paulatinamente avanzando en un proceso para que terminó hoy desencadenando en esta situación. De hoy tener además un protocolo, que era algo que lamentablemente veníamos trabajando desde enero, pero entre lo perfecto y lo posible también se había trabajado en un proceso de trabajo con distintos equipos interdisciplinarios, convocarlo y verlo con organizaciones de la sociedad civil y demás, que nos iba dilatando el tiempo de largar ese protocolo. Decidimos hoy largar. ¿Puede ser mejor? Sin duda podemos tener un mejor protocolo. ¿Podemos tener más herramientas? Sin duda vamos a tener más herramientas. ¿Podemos perfeccionarlo? De mil maneras. Pero este protocolo es el punto de partida hoy para tener este paraguas que necesitamos para tener herramientas para tomar decisiones también.
Perdón por la ignorancia, pero no entiendo.
Legal para tomar decisiones.
Pero no entiendo qué tiene que ver que ustedes políticamente no pidan la renuncia de los propios funcionarios o no salgas vos a hablar con los medios con entorpecer la investigación y el trabajo con la justicia. No pregunto con maldad, lo pregunto de verdad, pues no entiendo cómo funciona, entonces por eso te pido perdón por la ignorancia para que me lo puedas contar.
No habla de ignorancia, habla de la necesidad de entender cómo son estos procesos, pero es garantizar el debido proceso de las partes también. ¿No? Nosotros lo que hicimos es cumplir con los distintos procedimientos que tienen que ver con el debido proceso, el derecho a la defensa. En todas las etapas del procedimiento se debe garantizar una tutela administrativa efectiva, el acompañamiento del proceso y permitir a cualquiera de las personas que están involucradas ser oídas, completar pruebas, efectuar peticiones concretas, trabajar sobre denegaciones sobre el fondo que deben ser debidamente fundadas y avanzar sobre un procedimiento que es cautelar y protectorio. Esto es no sancionatorio. Entonces, después las medidas de protección y de los avances que va dando la justicia, que tiene que ver con estos pasos del derecho a la defensa y el procedimiento de cautela, tomar todos los recaudos necesarios en cuanto al consentimiento de las personas involucradas y dar la oportunidad previa al ejercicio de derecho a la defensa. Y después empiezan las actuaciones sumariales. En ese proceso, digamos, estamos haciendo el proceso sumarial. El proceso sumarial es el que define y dirime si esta persona efectivamente debe ser removida del cargo.
Y
para eso están los procedimientos sumariales. Y estábamos en ese camino trabajándolo, claro, desde recursos humanos, y están las actuaciones todavía vigentes, aunque en el caso de Adrián Urrutia no pertenece a la planta de provincia, era una planta política pura, ¿no? Y ayer lo aclaró el jefe de gabinete, en el caso del ex subsecretario de trabajo, pertenece a planta permanente y continúan las actuaciones sumariales.
O sea, para aclarar, contra Seguel en este momento se inició un proceso sumarial en provincia, y Adrián Urrutia, que no tiene planta permanente pura, ¿por qué? Porque es planta permanente del municipio. Gaido tiene que iniciar el sumario.
Claro, en ese sentido, dependiendo de dónde tenga su planta permanente, podrán continuar con el proceso. Eso ya será una decisión del área de recursos humanos que depende de su planta. Nosotros tenemos abierto todavía el expediente y recursos humanos está trabajando ahora en algunas respuestas que nos han pedido también en esto. Creo que llegaron ayer de prejuiciales, están trabajando en sumar información también en cuanto a distintos testimonios que se han ingresado en el expediente de recursos humanos. Pero bueno, en este sentido, Virginia, para mí es importante marcar esto. Hemos llevado a un procedimiento y un proceso que tiene que ver con esto, con marcarnos en trabajar sobre procedimientos cautelares y protectorios que tienen que ver con garantizar los procesos debidos, y los procesos no solo los judiciales, sino los que tienen que ver con la tutela administrativa, y que lo hizo el equipo de recursos humanos del Ministerio de las Mujeres a total conciencia y con permanente contacto con las personas que se habían acercado a denunciar.
Maje, ¿y si en este caso Seguel renuncia, el proceso se detiene?
Es planta permanente. Entiendo que la planta permanente debe continuar el proceso
Está bien. O sea, renuncia al cargo, María, pero no a la planta permanente.
Exactamente.
Ahí está.
Exactamente.
Ahí está.
Claro.
Y eso tendrá. Continúa el cargo permanente, sigue, y ese cargo, digamos, desde el uso de ese cargo se evaluará en recursos humanos, la instrucción sumaria o no, de acuerdo a los elementos que vayan facilitándose y el trabajo que hace el equipo técnico de recursos humanos, ¿no? Que ya nos excede en cuanto a cuáles son las distintas etapas que tendrán, seguramente entrevistas con las partes y demás.
¿Cómo es el proceso ahora? Vos nos contabas, ¿no?, sobre que se tomaron medidas para proteger a las víctimas. Bueno, muchos de los denunciantes me contaban ayer que todavía se sienten afectados porque, no sé, Adrián Urrutia sigue en el grupo de WhatsApp de trabajo de la Subsecretaría de la Diversidad, que no saben quién lo va a reemplazar. Me gustaría saber cómo sigue el trabajo de ahora en más, ya con estas renuncias, el lineamiento del protocolo, que todavía no está el decreto, digamos, ¿cómo se va trabajando?
Sí, vamos a trabajar primero en proteger a las personas que son parte de la subsecretaría para que tengan un ambiente laboral sano. Estamos trabajando en generar todos los mecanismos de protección, de resguardo, para que ese ambiente de trabajo, después de que fue atravesado por ahí un montón de situaciones, incluso algunas cuestiones internas que se puedan dar ahí, y esperamos que en las próximas horas también contemos con la designación de la persona que va a ocupar este cargo, la subsecretaría de diversidad, que seguramente tendrá un trabajo, un arduo trabajo hacia adentro para fortalecer el trabajo en equipo, el trabajo colectivo, continuar con una agenda de trabajo que no tiene que ser ni empañada, ni el proceso de construcción de delitos que se ha hecho desde la Subsecretaría de Diversidad, la presencia territorial que se ha logrado con áreas de diversidad en la mayoría de las localidades de nuestra provincia, con equipos interdisciplinarios que acompañan a las infancias trans, que acompañan a las personas en situación, a las personas trans en situación de vulnerabilidad, y todo el proceso de capacitación y de acompañamiento que se ha hecho será reforzado y trabajaremos hacia adentro y hacia afuera para seguir mostrando que estas políticas públicas son necesarias y no tienen que ser empañadas por situaciones puntuales y aisladas.
Totalmente.
La persona que va a reemplazar a Urrutia en diversidad, aclaro para quienes nos están escuchando, porque por ahí no saben por qué le pregunto solamente por Urrutia y no por Seguel, es porque al ser ministra de Mujeres y Diversidad, el área de diversidad está a su cargo, sí, por eso le estoy haciendo esta pregunta. La persona que va a reemplazar a Urrutia, ¿va a ser del colectivo de la diversidad? ¿Eso me lo podés garantizar o todavía no se puede decir nada?
Yo no puedo garantizar, no voy a decir, pero se entiende y cae de maduro que debería ser una persona de la diversidad, ¿no?
Bien.
Sería, no corresponde, o sea, me parece que hasta, no hay lugar a la pregunta. Sí,
al lugar, sí, porque sos la responsable del área.
tiene que ser una persona, entiendo que debería ser una persona del colectivo, ¿no?, de la diversidad. Si no sería invisibilizarlo mismo el trabajo que viene haciendo toda la gente de la diversidad, porque conquistando derechos, que venga una persona cis, heterocis a manejar diversidad sería un despropósito y una situación más de vulneración para el colectivo, ¿no? De ninguna manera.
Por ahora vamos a dejarlo acá, Maje, la verdad
qué
que...
Qué trabajo que tenés.
Sí,
aquí
buenísimo haber podido hablar con vos.
Te vamos a seguir entonces.
Bueno, pido disculpas, creo que haber aclarado por qué necesite tener estos momentos, pero desde ya estamos trabajando y hay un compromiso total, primero por garantizar derechos desde... Es importante comunicar también, ¿no? Pero nosotros hacia adentro es necesario garantizar los derechos de estas personas y trabajar fuertemente en que los procesos se vayan dando a paso firme y sin pausa. Y en ese camino vamos, trabajamos con compromiso. El protocolo lamentablemente sale en este contexto, pero qué importante decir que fue un trabajo de áreas técnicas que vienen peleándole hace un montón. Quiero nombrar a Alicia Comelli, que es la subsecretaria de Derechos Humanos, que viene peleando por este protocolo, y bueno, en 10 meses, desde que está el Ministerio, logramos un gran paso. Yo miro los medios vasos llenos a veces en estas cosas, no lo teníamos y hoy lo tenemos, y es importante defenderlo, y obvio, ponerlo en práctica y que día a día lo vayamos perfeccionando. Espero que sea, que esto ayude a muchas a animarse a decir lo que está pasando.
Y ojalá que no me den la razón y el decreto del protocolo esté muy prontamente, porque yo temo que esto se baje el tema de la agenda diaria de interés.
Lo acabo de mandar.
Ah, ¿sí? Perfecto. Sí. Perfecto, está entonces.
Te doy la primicia a vos, pero lo acabo de mandar, ahora ya está corriendo para el proceso de firma. Ya está cerrado y está corriendo el proceso de firma.
Perfecto, me acabas de dar una muy y gran buena noticia.
Bueno, te di una primicia.
Total, y a muchísimas mujeres que trabajan en el Estado y que sé que están sufriendo situaciones en las cuales están incómodas, que sufren violencia, sobre todo a ellas, que van a poder sentirse ahora que tienen un canal a donde dirigirse. Maje, muchas gracias.
Estamos orgullosas de tenerlo y ese enviado de hoy para mí vale por todo el dedo de todas las chicas diciendo enviado. Ya estamos. Es un gran paso para las mujeres, sobre todo, que somos las que más sufrimos la violencia en ámbitos laborales. Así que en todos estos contextos, esto es un gran momento. Así que me gustó darte la primicia, porque por ahí a veces esto de descreer, bueno, ahí está. Yo ayer cuando lo dije, estaba segura de que lo íbamos a estar presentando.
Bueno, ahora entonces a la firma de Gutiérrez. Gracias, Maje.
Sí, besos, gracias, chicos. Buen fin de semana.
Igualmente.
Igualmente.